Vamos a hablar de lechería, vamos a hablar de un sector que tras 3 años de una crisis que ha dejado a productores por el camino con liquidaciones de tambos, hoy atraviesa por un escenario quizás más favorable desde el lado del comercio internacional. Fonterra viene con subas consecutivas, con un precio promedio que se estabiliza en los $4,000. No obstante, hay un tema que está en agenda y es que la lechería hoy se estaría concentrando en manos de grandes productores o desde medianos a grandes productores. Vamos a saber qué percepción tiene el ingeniero agrónomo Edgardo Cardoso, asesor técnico, ex subsecretario de Ganadería, Agricultura y Pesca en el gobierno de Jorge Valle. También ocupó la secretaría del ministerio competente. Edgardo, es un gusto recibirte en la comunicación. Gracias por estar en Dinámica Rural, El Espectador.
Hola Martín, al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar con ustedes y a la orden para lo que sea.
Muchas gracias. Bueno, nos pareció oportuno convocarte justamente cuando hay temas importantes, excluyentes a nivel de la lechería, y máxime cuando en el gobierno de Valle les tocó hacer frente a un escenario muy complicado donde allí se creó el fondo lechero. Hoy, ¿cómo ves a la lechería tras 6 años de crisis que ha dejado a productores por el camino? ¿Qué estás observando?
Bueno, tú dijiste gran parte de lo que uno ve y observa, pero que no lo ve solamente en el Uruguay. Es un fenómeno que se está dando a nivel mundial. Hace quizás un par de semanas o 3, estaba leyendo justamente un artículo publicado en una revista científica en Estados Unidos y mostraba que en el estado de Wisconsin, que es uno de los estados más lecheros de los Estados Unidos, el número de establecimientos, el número de empresas lecheras remitentes a planta había caído prácticamente un 75% desde la década del 70 a la fecha. El artículo estaba escrito hacía un par de años. Quiere decir que tomémoslo en 45 años, 47, 48 años, donde habían 100 tambos, ahora hay 25. Esos son los números reales de Wisconsin. Entonces, un estado como ese, que era típicamente lechero, donde el ingreso principal del estado, no nos olvidemos que es un sistema de gobierno federal, ingreso principal del estado es la lechería, como Michigan, que era el segundo ingreso, la lechería detrás de los autos por Detroit. Bueno, esos estados con el componente tan importante como era la producción de leche históricamente, ¿cómo en 40 años se reduce de la forma como se está reduciendo? Y eso es una realidad que tenemos que afrontarla y que de alguna forma tenemos que ponernos a pensar y a estudiar cuáles son las alternativas para que esa disminución en cuanto al número de establecimientos para un país como el Uruguay, donde la lechería es tremendamente importante, no solamente desde el punto de vista económico y productivo, sino también social, nos afecte lo menos posible. Ahora, ponernos delante del ferrocarril, Martín, no nos soluciona el problema. Quejarnos no nos soluciona el problema. Lo que necesitamos para solucionar los problemas es trabajar en forma conjunta, buscar alternativas que permitan justamente que los productores que quieran seguir ordeñando sus vacas puedan hacerlo. Obviamente dentro de lo que es una realidad mundial donde sabemos bien que la leche tiene un precio administrado, donde el proteccionismo en términos generales es brutalmente grande. ¿Por qué? Porque en general la producción de leche en cualquier parte del mundo está básicamente, es la actividad donde están los productores más pequeños. Entonces todos los países tienden de alguna forma a protegerlos. Entonces es mucho más difícil para Uruguay competir en esas condiciones, a pesar de que hasta el presente ha competido muy bien. Pero lamentablemente esa es la realidad, Martín. Entonces hay que trabajar, hay que pensar, hay que estudiar y buscar alternativas. ¿Para qué? Para mantener a nuestros productores de alguna forma competitivos, como para que ese producto pueda ser realmente exportado y que la sociedad en su conjunto pueda tener, digamos, los beneficios positivos de esa actividad, ¿no?
Edgardo, ¿y estás observando, se ve en la lechería el recambio generacional ese que se esperaba por parte de los distintos actores? ¿O la lechería sigue en manos de ese promedio de edad del orden de los 60 años? ¿Hay jóvenes que apuesten a la lechería, máxime cuando se necesita innovar de forma constante, de planificar, donde la tecnología tiene que ser de punta para llevar adelante una producción eficiente y competitiva?
Bueno, en primer término, ese es uno de los problemas graves a nivel también mundial, no solamente de Uruguay. La producción agropecuaria, la producción de alimentos en general, justamente está en manos de gente, digamos ya mayor, que se va retirando, digamos, de la actividad, y hay muy, muy poca gente joven con ímpetu como para poder venir a sustituirlo. Eso es un problema mundial yo diría que afortunadamente es así, porque eso es lo que nos estaría indicando en primera instancia, Martín, es que la juventud tiene otras alternativas que obviamente o son más cómodas o le genera mejor bienestar o les dan mayor nivel de retorno económico por su trabajo, y eso hace que se disparen, digamos, de la actividad del campo hacia otros lados. No en vano, el mundo está yendo a utilizar máquinas, digamos, hasta para ordeñar. Entonces, ya no solamente tractores más grandes, cosechadoras más grandes, máquinas de ordeñar más grandes, minimizar, digamos, las horas hombre necesarias como para poder llevar adelante una empresa con éxito y buscar justamente mecanizar de la mejor forma posible. ¿Por qué? Porque número uno, porque no hay gente para trabajar y la poca gente que efectivamente quiere hacerlo también pretende no ser, pretende trabajar, pero al mismo tiempo tener su bienestar y su buen pasar familiar. Entonces, es difícil decir veo o no veo, porque en términos generales hay un dicho que dice en el promedio se ahogan los enanos, y eso es real. Es cierto lo que tú estás diciendo, es un fenómeno mundial. Es poca la gente que se está consiguiendo para poder sustituir a nuestros mayores en el campo. Yo ya integro la plana mayor, obviamente, es mucho más difícil, pero además, como se está trabajando cada vez con márgenes más pequeños, es obvio que hay que ahorrar de cualquier forma. Y bueno, y todos sabemos que de los costos más grandes que hay en cualquier establecimiento lechero intensivo, es la mano de obra. Entonces, difícil de encontrar y costosa, ahí empiezan a aparecer ya máquinas que, de alguna forma, entre comillas, no sustituyan, porque no sustituyen, pero hacen más eficiente el uso de la mano de obra que está efectivamente trabajando en la empresa.
Edgardo, hoy vemos un comercio exterior, es decir, Fonterra, que tiende a estabilizarse. China está demandando más productos lácteos y esto hace prever que la lechería se instale en un escenario más favorable. Lo perdido ya está, es decir, la caída de productores que dejaron la actividad. Pero hay otra amenaza, de acuerdo con lo que han expresado algunos productores, es que el nuevo valor de la soja, que está por encima de los $550, hoy es una amenaza para la lechería, es decir, que aquellos que son arrendatarios pueden tener la competencia por la tierra, que es imprescindible.
Bueno, Martín, eso es exactamente así. Hoy por hoy los granos tienen un valor que realmente septiembre del año pasado no lo tenían. Y si no, ¿cómo me explica que hubo gente que hizo sorgo o maíz en lugar de ser soja? En septiembre, octubre, cuando se estaba planificando los cultivos de verano, la soja valía $330. Hoy vale 500 o 480, 485. Yo ahora estoy perdido en cuanto a los precios, pero no importa, está muy cerca, arriba de los 470, 480, seguro que está. Entonces, lo que tenemos que ser conscientes cuando nosotros tenemos una empresa, tenemos que de alguna forma mirar para adentro para maximizar la eficiencia. No podemos estar saltando hoy ordeño vacas, mañana invierno novillos, pasado planto soja, porque el mundo cambió. Y hoy por hoy, para ser exitoso en cualquier actividad, uno tiene que especializarse en esa actividad. Entonces, Eso en eso dice lo que estoy tratando de decir para tratar de aprovechar. Si la soja es un buen cultivo o vuelve a ser un buen cultivo en la, ¿por qué? Porque el precio internacional vale. Quizás hayan tamberos que estén en condiciones de aprovechar, aunque sea parte del campo, el próximo verano para poder, de alguna forma, con un buen agricultor, con un buen contratista, poder generar un ingreso adicional en parte de su campo plantando soja. Y eso sin desmedro de su actividad, porque hay que estudiarlo, hay que repensarlo, hay que hacer números, hay que afinar los números, pero de repente hasta se justifica poder hacer una disminución, no digo de vacas en ordeñe, pero de repente estamos criando algunas categorías en forma ineficiente y demás, que las podemos sacar de manera tal que durante un año, durante 2 años o el plazo de arriendo o de sistema, digamos, de medianería que se establezca, ese productor pueda de alguna forma aprovechar por una buena renta que consigue, porque además le limpian el campo, porque además hace una pradera sobre el mejor rastrojo que hay, que es un rastrojo de soja, y sin realmente desvestir totalmente su empresa. Estos son momentos en los cuales, en lugar de quedarnos a despotricar porque los granos valen y que la renta se nos va a ir para arriba, tratemos de aprovechar inteligentemente las oportunidades que la agricultura nos da, porque además, seamos realistas, Martín, ya lo vimos eso hace 4 o 5 años, o 10 años. Acuérdense que la soja valió y valieron 2 años seguidos y el tercer año ya empezó a bajar, a bajar, a bajar y volvimos a los 300, 280 y $300 que valía hace 10 años. Entonces, no me parece que nadie deba desvestir su empresa totalmente para hacer soja porque el precio de la soja hoy es bueno o el del trigo es bueno o el de la cebada es bueno. Me da la impresión de que como tambero, mirando para adentro, yo capaz que me pueda servir incorporar algún medianero que me sin desvestir mi tambo que pueda generarme un ingreso adicional simplemente por algún acuerdo de medianería o de arrendamiento.
Es decir, interpreto que más allá de ver a la agricultura, a la soja en este caso, como una amenaza, sí como un factor de integración y de ingresos de diversificación dentro de la empresa.
Sí, yo diría que sí. Aquel que pueda hacerlo, yo lo haría. Lo estudiaría, por lo menos, Martín. Aquel que pueda hacerlo, ¿por qué? Porque todos sabemos que con estos precios de los granos van a aparecer muchos agricultores, muchos nuevos agricultores y viejos agricultores que quieren extenderse, ampliarse en su área de producción. Y bueno, de repente esa es una buena alternativa para algún tambero. Yo no le daría la espalda al análisis, al estudio. De repente no sirve. Bueno, si no sirve, lo dejo de lado y sigo ordeñando las vacas. ¿Ah? Lo que tengo claro es que primero no eliminaría el tambo para empezar a hacer agricultura porque sabemos bien que estos precios son por un par de años, un par de ejercicios y después vuelven a su equilibrio normal. Eso es lo primero. Y lo segundo, tampoco sabemos. Si somos tamberos, mirá que ser agricultor no es lo mismo que ser tambero. Entonces, buscaría, sí, algún socio que en parte del campo me pueda brindar esa capacidad de complementación de ingresos a través de un arrendamiento, algún porcentaje de grano que venda, etcétera, etcétera. Pero lo haría, lo estudiaría por lo menos.
Muy bien, Edgardo Cardoso, ingeniero agrónomo, asesor privado, gracias por estos minutos, muy amable como siempre, ha sido un gusto y buena jornada.
Muchísimas gracias, Martín. Lo mismo para ustedes. Saludos a la audiencia y a la orden. Pero como dicen los paisanos, o decimos los paisanos, para adelante están las casas. Lejos de quejarnos, pensemos, estudiemos, analicemos y vamos a ver que las alternativas las tenemos que encontrar. Muchas gracias a ti, Martín.